siempre contigo.
Expresan cubanos musulmanes su punto de vista sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Otra muerte violenta en Cuba acentúa la inseguridad ciudadana en el país. Se ofrece líder de la comunidad católica en Jerusalén como voluntario para el intercambio por los niños israelíes secuestrados por Hamás. Regresará esta semana el secretario de Estado Anthony Blinken a Israel con el objetivo de evitar un conflicto regional más amplio. Y Noruega anuncia reanudación del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Cubanos musulmanes expresaron a Martí Noticias desde la isla su punto de vista sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Ivette Pacheco preparó la nota.
Musulmanes en el mundo sienten una fuerte conexión religiosa con Jerusalén y la región histórica de Palestina debido a la importancia religiosa que tiene para el Islam. En un momento en que escala el conflicto entre Israel y Hamás en la zona, Martí Noticias entrevistó a cubanos musulmanes en la isla. Uno de ellos, Ibrahim Vega Trinchet, quien reside en Santiago de Cuba.
Esto lo veo que hace unir más a los musulmanes. En el Islam creemos que cuando le aqueja es como un cuerpo que ha afectado alguna parte de su miembro y entonces el cuerpo entero se lo siente. Entonces la UMA, la comunidad islámica, no importa dónde esté radicada, dónde esté, se lo siente, claro que se lo siente. Y eso, bueno, hace que trabajemos en solidaridad, que nos unamos un poquitico por todo lo que ocurre.
En respuesta al brutal ataque de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre, el régimen de La Habana, en un segundo pronunciamiento, llamó a poner fin a la impunidad de Israel, calificando a Estados Unidos como cómplice histórico de la nación hebrea en este conflicto. Sobre el tema, desde La Habana, el activista Abud Duyanat Tamayo, practicante del Islam, dijo a Martí Noticias.
El tema del conflicto, yo estoy en contra del conflicto, naturalmente, ¿no? Pero estoy de parte de los palestinos. Y como este tema no se puede discutir si uno tiene razón, si otro tiene razón, quién empezó primero, quién excedió la fuerza. Como eso no se puede discutir porque todos los grupos, todos los bandos, o las dos partes, cada cual dice tener la razón. Mi postura es que debe cesar la ocupación israelí como única solución al problema.
Este sábado, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con su homólogo palestino Mahmoud Abbas y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, instándoles a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la región y afirmando su apoyo a los esfuerzos para proteger a la población civil. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Otra muerte violenta ocurrida el viernes en Bejucal, Mayabeque, acentúa la inseguridad ciudadana en el país. Yolanda Huerga amplía la información.
El joven cubano de 18 años, Carlos Brian Valdés Soroa, fue asesinado la noche del viernes en el pueblo Bejucal de la provincia Mayabeque, cuando se dirigía con un grupo de amigos a una fiesta.
Muchacha, se metió con el niño, le dijo, no pasa nada, él cogió, y cuando el niño camina para la oscuridad, ya, le dio una puñalada, que le afectó el hígado y todo.
Relató su madre, Ana Maris Valdés Oroa, a Martí Noticias. Apenas una semana antes del crimen de Bejucal, otro joven, Yelian Rafael Díaz Flores, de Ciego de Ávila, murió por las heridas que le infligió otro hombre con un arma blanca en una bronca callejera.
Estamos frente a una especie de violencia integral en las comunidades, la social que se vincula a las peleas diarias diarias en los frágiles mercados para obtener los escasos alimentos. La de género, ya son 62 casos.
Indicó la banera María Elena Mir Marrero, miembro de la iniciativa Chanti, un observatorio sobre la violencia.
Todas estas ligadas a violencias más estructurales como la económica, con la exclusión de amplios sectores cada vez más vulnerables.
De la ola de muertes con violencia no escapan los menores. En agosto mataron en una fiesta a un niño de 14 años en el reparto Poey de Arroyo Naranjo en La Habana, y en Santa Clara, en el condado, semanas antes, al adolescente Fran García Rojas, de 17 años.
Preocupa también la violencia entre niños y adolescentes y el creciente bullying que sufren sobre todo las niñas o aquellos de condición más pobre en las escuelas.
El 28 de agosto fue hallado muerto Osvaldo Babastro, enfermero del Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, asesinado presuntamente para robarle.
El caimán dormido ha despertado de un letargo de más de 6 décadas de mala gestión, con hambre, con sueños frustrados, con deudas internacionales, con favores impagos.
Detalló Daniel Sánchez desde Palma Soriano.
Accionar que nos deja en descrédito como nación ante el mundo y pone en vergüenza la estirpe del ciudadano cubano.
En un escenario donde los asaltos, los robos en viviendas y los crímenes mayores menudean en las calles, funcionarios del Ministerio del Interior negaron la inseguridad ciudadana en el programa televisivo Razones de Cuba del 27 de julio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presa política Lisandra Góngora habría sido pillada el sábado en la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud tras protestar porque presuntamente le negaron una llamada telefónica con sus hijos, según le dijo otra reclusa al esposo de la opositora Ángel Delgado, quien hizo la denuncia a Martí Noticias.
Ella le coge el teléfono, llamó por teléfono a las 10:30, por ahí más o menos, el sábado. A ella no ver todo el mundo llamando, todo el mundo, ¿me entiendes? Llamando, y entonces ella llama a la jefa y le pregunta, ¿me agarra mi teléfono para cuándo? Entonces ella le dice que ella, tú hoy no tienes teléfono. Y Sandra le dice, pero como que yo no tengo teléfono, si hoy tú me cambiaste a mí el lunes para el sábado para hablar yo con mis hijos. Bueno, ahí ya parece que a ella no le gustó, porque Lisandra se lo reclamó delante de las presas, porque ella estaba viendo que las presas están llamando y cómo ella no va a tener derecho a llamarte. Entonces ella vino para atrás con otra presa. Ella salió discutiendo con Lisandra. Entonces, Lisandra le dijo, está reclamando mi derecho. Entonces ella se molestó y como que le quiso ver, la maleoteó. Entonces la otra presa le fue arriba, entonces entró la joven, le fueron arriba y le dieron golpe. No sé si está en la celda, si está en su destacamento, no sé, no tengo conocimiento de eso. Una muchacha que me llama después a las 6:00 p.m. y me dice, hubo problema, esto pasó así, así. Entonces ella me llama y me lo dice. Ella me dijo, está plantada, que ella no quiere comer, que ella no quiere salir de la cama, por los motivos eso que ella tuvo. Dice que estaba temblando arriba de la cama y como ella vio todo, y se iba bien cuidando, ella me lo dijo.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Huira de Melena Artemisa en las protestas del 11 de julio de 2021. Por otra parte, el preso político Samuel Pupo Martínez, quien padece esclerodermia, diabetes e hipertensión, no está recibiendo los medicamentos que necesita en la prisión de Ahuique en Matanzas, según dijo a Radio Martí su esposa Yuneisy Santana González.
Quiero denunciar la falta de atención médica hacia mi esposo. Recordar que a finales de agosto de este año 2023, mi esposo estuvo ingresado en la sala C del Hospitalito en Colón con una crisis muy fuerte de esclerodermia, enfermedad estal degenerativa. Lo trasladan para la prisión con la condición de que en menos de 15 días, más tardar 20 días, lo irían a buscar para trasladarlo hacia el Hospital Provincial Faustino aquí en Matanzas para realizarle unos estudios. Todavía en el día de hoy mi esposo está esperando que lo vayan a buscar casi 2 meses. Me llama por teléfono el viernes y me dice de que los dolores continúan, tiene muchos dolores articulares. En la enfermería de la prisión le dicen que no hay medicamento, no hay ibuprofeno, medicamento para el dolor, no hay la benclamida, medicamento que toma él para la diabetes y no hay la pastilla de la presión tampoco, no hay de ningún tipo de medicamento. Denunciar de que en mi negativa a la negación de la libertad condicional el 30 de mayo de 2023, en la negativa también de la licencia extrapenal el 30 de junio de 2023, se planteó también de que todos los medicamentos estaban en la enfermería para que Samuel terminara la sanción, cosa que es mentira, porque el viernes mi esposo me dice de que no hay ningún tipo de medicamento, ni para la esclerodermia, ni para la presión, ni para diabetes. Entonces yo responsabilizo a Emilio, el jefe de prisión de la cárcel de Ahuica, lo que le pueda pasar a mi esposo.
Samuel Pupo Martínez, licenciado en matemáticas y cuentapropista de 48 años, fue condenado a 3 años de cárcel por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas. El preso político del 11J, Andy García Lorenzo, abandonó el sábado la huelga de hambre que llevó a cabo durante 7 días en la prisión La Pendiente en Villa Clara, dijo a Martín Noticias su madre Tahiri Lorenzo. Además, Lorenzo afirmó que su hijo fue trasladado a la cárcel de Guamajal, ubicada también en Villa Clara, donde a petición suya permanece aislado y que lo pudo ver el sábado durante solo 10 minutos.
Sí, el sábado sobre las 3 de la mañana se presentó en nuestra casa un oficial de la seguridad. Sus palabras fueron: hace falta que prepares un almuerzo para que se lo lleves a Andy. Entonces, ya llegamos, fuimos a La Pendiente donde estaba, preparamos su almuerzo rápido. Y cuando llegamos allá nos dicen que él está en Guamajal. Cuando vamos a Guamajal nos atiende un médico y nos atiende el jefe de la prisión y nos informa que Andy decidió estar solo, aislado, y que ya que él se iba a desplazar, sí, se quedaba solo. Entonces ya ellos hablaron ahí y dijeron que Andy no tiene ningún trastorno psiquiátrico ninguno. Y bueno, accedieron a que Andy esté solo bajo supervisión de los médicos, ¿entiendes? Por supuesto. Andy sí dejó claro que él quería estar solo. Algo que a mí me preocupa desde todos los puntos de vista. Esa decisión, normalmente uno no quiere estar solo. Andy durante mucho tiempo en el régimen estuvo solo con los del grupo de vida y eso, pero Andy no se permitía relacionarse con nadie y eso a él le afectó psicológicamente. Lo pude ver a apenas 10 minutos. En la oficina estaban dos, el médico, que por supuesto es militar también, y el jefe de la prisión, que tomó jugo delante de mí. Andy está muy delgado. Su cuerpo físico se ve que está afectado. Por supuesto, fueron 7 días y esta es su tercera huelga de hambre.
Andy García Lorenzo, de 25 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su participación en las protestas también de julio de 2021. El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, afirmó hoy que su gobierno ayudará a Cuba con lo que sea necesario, incluyendo la venta de petróleo. En su rueda de prensa matutina, López Obrador dijo que su gobierno va a ayudar al pueblo de Cuba porque está padeciendo lo que describió como un bloqueo inhumano. El mandatario mexicano aseguró que no le pide permiso a ningún gobierno extranjero porque su país es soberano y libre y descartó una complicación en las relaciones con Estados Unidos debido al apoyo a Cuba. López Obrador negó que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos haya cancelado un préstamo a la empresa estatal mexicana Pemex por los envíos de crudo a Cuba. La semana pasada, medios de prensa reportaron sobre la presunta cancelación de un crédito a Pemex de casi 800 millones de dólares por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. El banco precisó en un correo electrónico a Martín Noticias que no canceló ninguna financiación previamente aprobada para Pemex.
Convencido de la efectividad de sus intenciones.
Cuando son las 5 y 13 minutos de la tarde, pasamos al conflicto entre Israel y Hamás. El líder de la comunidad católica en Jerusalén se ofrece como voluntario para el intercambio por los niños israelíes que han sido secuestrados por el grupo Hamás. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Convencido de la efectividad de sus intenciones e infundado por su fe, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, aseguró estar dispuesto a intercambiarse por los niños israelíes tomados como rehenes por Hamás y cautivos en la Franja de Gaza. El prelado de alto rango hizo este comentario en respuesta a una pregunta durante una videoconferencia con periodistas en Italia y aseguró estar dispuesto a un intercambio, cualquier cosa, si esto puede conducir a la libertad para traer a los niños a casa. No hay problema, hay total voluntad de mi parte, añadió. Por otro lado, destacó que ni él ni su oficina han tenido ningún tipo de contacto directo con la milicia armada Hamás, autores del múltiple y sangriento asalto a Israel el sábado 7 de octubre. Mohamed Abu Mugashet, el coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, explicó en qué tipo de circunstancias se ven obligados a trabajar.
trabajar. La situación es muy complicada. Hoy hemos tenido que buscar agua potable durante 2 horas. Ya no hay agua potable disponible. Es muy difícil. Todavía hay comida, pero no tenemos electricidad. Tampoco podemos bombear agua potable. Los hospitales apenas están funcionando. Mucho personal médico se fue del hospital con sus familias porque no estaban a salvo. Es muy peligroso y caen bombas durante todo el día.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa está pidiendo corredores humanitarios para la población de Gaza. La AFP tiene este reportaje.
El derecho humanitario tiene que ser respetado, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. Luego de su tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice reiteró también su llamado a la liberación de los rehenes secuestrados por los combatientes de Hamas en el sur de Israel y pidió que los niños, los ancianos y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras siempre son una derrota, siempre. La oración es la fuerza mansa y santa que se opone a la fuerza diabólica del odio, el terrorismo y la guerra.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, regresará a Israel esta semana después de visitar el país con el objetivo de evitar que la guerra entre Israel y Hamas desencadene un conflicto regional más amplio. El Departamento de Estado anunció el plan de Blinken de viajar el lunes a Israel, su segunda visita en 5 días, mientras el principal diplomático estadounidense conversó el domingo en el Cairo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi. Fue la última de las reuniones de Blinken con líderes árabes en medio de crecientes temores de que una ofensiva terrestre israelí en Gaza pueda desencadenar una guerra más amplia con consecuencias humanitarias devastadoras. Durante su reunión con Blinken, el Sisi dijo que la operación de Israel en Gaza ha excedido el derecho de autodefensa y se ha convertido en un castigo colectivo, reportó la prensa egipcia. El presidente Joe Biden dijo ayer que Estados Unidos tiene capacidad para apoyar militar y económicamente a Israel y a Ucrania de forma simultánea. Biden dijo a un periodista del canal CBS que Estados Unidos es la nación más poderosa de la historia del mundo y puede ocuparse de ambos asuntos. Existe la capacidad y la obligación de hacerlo, afirmó Biden. Entre tanto, en Colombia continúan las críticas de varios sectores a la postura del presidente Gustavo Petro en contra de Israel y por no condenar la agresión del grupo Hamas contra la población civil israelí. Nuestro corresponsal Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El presidente colombiano Gustavo Petro, exguerrillero socialista, enfrenta una oleada de duras críticas de diferentes sectores políticos, económicos, empresariales, sociales y gremiales, por expresar su condena a Israel y solidaridad con el grupo Hamas, responsable de un ataque violento a ciudades israelíes. El exministro de Relaciones Exteriores en Colombia, Guillermo Fernández de Soto, al expresar su desacuerdo por las declaraciones de Petro, dijo:
es un hecho real, primero no se condenó a Hamas, es un grupo terrorista que cometió un acto terrorista que nadie puede desconocer ni tiene justificación. Y en segundo lugar, el presidente resolvió decir que iba a suspender las relaciones con Israel si era necesario. Pues no, resulta que hay que preservar los intereses del país. Eso tiene unos efectos en la política internacional. Y lo peor que nos puede pasar es quedar nosotros del lado del grupo Hamas y del lado de pues lo que se denomina el grupo del mal, que todos sabemos quiénes son. Por eso no le conviene a la política de Colombia.
Israel anunció que suspenderá sus exportaciones de material militar de guerra a Colombia y dejó abierta la puerta para denunciar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Petro, por su parte, declaró que analiza la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con Israel. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 5:19 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La cumbre anual de la Organización Juventud y Democracia en las Américas, que se lleva a cabo esta semana en la capital de Estados Unidos, busca involucrar a los jóvenes latinoamericanos en el fortalecimiento y la restauración de la democracia y la libertad en la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La quinta cumbre anual del Grupo Juventud y Democracia en las Américas abordará los desafíos que enfrenta el hemisferio con profunda preocupación por la grave crisis humanitaria y cierre de espacios cívicos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El embajador juvenil de Cuba, Félix Llerena, dijo que la delegación cubana quiere alzar la voz de los jóvenes dentro de la isla que quieren la restauración en Cuba de un Estado democrático y un futuro de libertad. Añadió que también quieren enviar una alerta.
La democracia no es un sistema perfecto, no es un sistema blindado. Y como así los cubanos un día la tuvimos y la perdimos, evidentemente hoy hay objetivos claros en esta región para que estos países que hoy enfrentan desafíos y retos en sus democracias, evidentemente la pierdan y se conduzcan a regímenes totalitarios y autoritarios. Y esa precisamente es nuestra misión acá, alertarlos a ellos, pero también más allá de una simple alerta, tratar de buscar herramientas para que ellos fortalezcan la democracia en sus países, que evidentemente no terminen como nosotros los cubanos, que llevamos 64 años en dictadura.
Por su parte, Cecilia Navas, fundadora de Juventud y Democracia en las Américas, explicó que el objetivo de la cumbre es involucrar a los jóvenes en las decisiones políticas del hemisferio.
Nosotros ahorita en Latinoamérica precisamente hemos perdido espacio cívico. La juventud se ha visto amenazada, se ha visto precisamente aislada de lo que es los temas tan importantes en nuestra región que y tienen que involucrarse.
El grupo busca que los jóvenes sean escuchados sobre los desafíos que están enfrentando y para que puedan recuperar espacios cívicos y se preparen para ser los futuros líderes en sus respectivas naciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco 22 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Noruega anuncia la reanudación del proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Este martes 17 de octubre en Bridgeton, Barbados, se verán de nuevo en las caras el régimen de Nicolás Maduro y la oposición agrupada en la coalición Plataforma Unitaria. Así lo informó el gobierno de Noruega a través de la red social X, en la que precisó que decidieron retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega, con el objetivo de llegar a un acuerdo político tal y como fue acordado en México el 13 de agosto de 2021. Estaría previsto que de este encuentro surja un acuerdo que contemple el levantamiento de sanciones a cambio de condiciones electorales tras acuerdos con Estados Unidos. El analista político Jesús Rafael González dijo a Martín Noticias que los puntos políticos serán los principales en esta nueva ronda, haciendo énfasis en las inhabilitaciones.
La ronda tiene fundamentalmente aspectos políticos que tienen que ver con las posibilidades de elecciones en el año 2024 y las condiciones de esa elección, la observación internacional, fundamentalmente los temas que tienen que ver con la Unión Europea y los temas de las habilitaciones políticas que deberían formar parte de esta nueva ronda.
Para el politólogo Walter Molina, a pesar de que las inhabilitaciones son un punto de honor, no cree que sean abordadas.
Habría que ver qué tanto está presionando Estados Unidos. Sabemos que el régimen de Nicolás Maduro está pidiendo muchísimas concesiones o muchísimas peticiones para el gobierno de los Estados Unidos, con las sanciones no solo las sectoriales, sino sanciones también individuales.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Primaria sigue avanzando en el proceso electoral del próximo domingo 22 de octubre. El presidente de la Comisión, Jesús María Casado, hizo un llamado a todos los venezolanos a ejercer su voto.
Quiero invitarte a que este 22 de octubre ejerzas el poder del voto por el bien de Venezuela. Recuperemos la participación democrática en un proceso que es nuestro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y al menos dos muertos por disparos con un fusil en el centro de Bruselas. Europa Pérez tiene este reportaje.
Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas por arma de fuego en un incidente registrado poco después de las 7 de la tarde cerca de la plaza Saint-Hélet de Bruselas. Fuentes policiales citadas por el grupo de medios regionales Sudinfo apuntan a que un hombre abrió fuego indiscriminadamente con un fusil tipo Kalashnikov al grito de Allahu Akbar. El atacante llevaba casco y un chaleco reflectante y huyó en ciclomotor. Tras el atentado, el autor ha publicado un vídeo en Facebook dedicando las muertes a la...
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Comenzó el campeonato de la Liga Americana con una victoria por blanqueada. Los Texas Rangers sorprendieron en Houston a los Astros 2-0, hubo 4 peloteros cubanos en este partido. A ninguno le fue muy bien, que digamos. Adolis García, el right fielder cubano del equipo de los Texas Rangers, se fue en blanco de 4-0. Y Aroldis Chapman vino a lanzar en el octavo inning y con muchísimo más suerte que talento se salvó y recibió un aguante. Pero pasó tremendo susto. Hubo un batazo alto y profundo que por poco es un cuadrangular de 3 carreras. Se convirtió en un out contra la cerca. Y cuando digo contra la cerca, les estoy diciendo medio metro más y el equipo de Texas pierde este partido. Por el equipo de Houston, Jordan Álvarez, el tunero, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces. Y José Pito Abreu, el primera base, un hit en 4 turnos al bate. Fue el único cubano con un imparable en este partido y se ponchó 2 veces. Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, perdió este encuentro. No lanzó del todo mal. 6 entradas, 2 tercios, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos. Ponchó a 5, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. ¿Qué significa esto, damas y caballeros? Esta tarde a las 4:30 por Radio Martí en vivo y en directo, el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre estos mismos Texas Rangers y los Astros de Houston. Los Astros se ven obligados a ganar porque los partidos 3, 4 y 5 se van a jugar en Arlington, Texas, en el terreno de los Rangers, y los Astros no quieren ir a Arlington con una desventaja de 2-0. Y esta noche a las 8:07, el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, Zach Gallen, que ya tiene 2 victorias en esta postemporada, se mide ante los Phillies de Filadelfia y Zach Wheeler, los Diamondbacks de Arizona, de visita en Filadelfia, 2 cenicientas. Aquí en este primer juego por la serie campeonato de la Liga Nacional. Y a las 4:30, como les dije, Nathan Eovaldi, que también tiene 2 victorias en esta postemporada, el veterano de 1000 batallas, este muchacho que lanzó con los Marlins y lo conocen muy bien en el sur de la Florida, tratando de cosechar su tercer triunfo de esta postemporada contra Framber Valdez de los Astros de Houston, que tiene 0 victoria, 1 derrota y efectividad de 10 en esta postemporada. Pasamos ahora al fútbol soccer. La selección cubana de balompié resultó eliminada de la Liga de Naciones de la CONCACAF cuando perdió de visita ante Honduras 4-0. Eso significa que Cuba no va a poder avanzar y jugar a nivel continental en el próximo torneo de la CONCACAF. Así que Honduras y Cuba habían empatado 1-1 en República Dominicana, perdón, habían empatado 0-0 la semana pasada en República Dominicana, y aquí Honduras le pasó por encima 4-0 y Cuba se quedó con el cuarto lugar. Mientras tanto, el Inter Miami anunció que el equipo estará de gira por China con Leo Messi para jugar 2 partidos de fogueo amistosos el 5 y el 8 de noviembre. Recuerden que Leo Messi ha metido 11 goles con el Inter Miami, pero solamente ha jugado 106 minutos en las últimas 8 semanas. ¿Oyeron bien? Su más reciente prestación con la selección argentina la semana pasada. Argentina ganó 1-0. Y Leo Messi solamente jugó 37 minutos en ese partido. Así que en esta gira por China, ya desde ahora se están comprando los boletos para los 2 amistosos que van a jugar el Inter de Miami y Leo Messi el 5 y el 8 de noviembre. Pero tengo que decirles que uno nunca sabe cuántos minutos va a jugar Leo Messi en esos 2 encuentros, si es que juega del todo. Bueno, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y continúen disfrutando la programación de Radio